Es la mañana. Es radio.
Tiempo ya para repasar cómo vienen hoy los editoriales y los artículos de opinión. Vanessa, hoy muy marcados, por supuesto, por el PSOE. También hay otros asuntos.
Pues también hay otros asuntos, Miguel Ángel, como por ejemplo esa encuesta de NC Report que se hacía pública este fin de semana y que apuntaba que si ahora se celebraran elecciones, Podemos se quedaría solo 5 puntos del Partido Socialista, convirtiéndose así en la tercera fuerza del país. Un asunto que aborda hoy en su artículo el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. La batalla de Madrid titula su artículo en Libertad Digital y dice que si por Rajoy fuera, el Partido Popular perdería todos los ayuntamientos y comunidades. De este modo, su pánfila deidad, dice, sería la única a la que podría encomendarse la derecha española para salvarse de Podemos en las generales. Ese es el análisis de Arriola, ese es el deseo del propio Mariano y ese es el destino de la España liberal y conservadora, si no se producen dos fenómenos paralelos en la clase política y en la propia sociedad. Esos dos fenómenos, para Federico Jiménez Los Santos, son una rebelión interna contra la pachorra calculada del rajoyismo y, por otro lado, una resistencia activa contra la marabunta de las hormigas rojas que avanzan desde las europeas. Dice que la respuesta del Partido Popular está siendo la de siempre, ninguna, y que perder el gobierno es lo menos que merece esta pandilla de gandules. De momento nos estamos rindiendo sin llegar a luchar. Ojalá Madrid cambie el signo de esta guerra que los enemigos de España están ganando sin pegar un solo tiro, o sea, desde que tras el 11M dijeron que dejaban de hacerlo.
Desde luego, un aviso a navegantes muy importante, esa encuesta del Economista sobre Podemos, que se convertiría en tercera fuerza política. ¿Qué más asuntos destacamos, Vanessa?
En las páginas del Mundo también escribe Federico Jiménez Los Santos, no hablemos de Podemos, titula su columna y dice que hay cosas en España que no tienen remedio. Entre las más irritantes sobresale la doctrina de que hablar de algo o de alguien es hacerle propaganda, porque como la gente es tonta, al final se quedará con la música y no con la letra. La idea infantil de que tapándose los ojos desaparece lo que da miedo parece imponerse en el Partido Popular. Mariano Pantocrátor, como gran tortuga marina, sabe bien cuándo recluirse en su concha o asomar la cabeza. Esperanza Aguirre, en las páginas de ABC, hoy da un toque al gobierno. En su artículo titula El populismo y dice que no importa que todo lo que dicen los populistas sea mentira, basta con que consigan que haya gente que se lo crea. Y es por esto que la aparición de Podemos, si algo hemos aprendido en la historia, dice Esperanza Aguirre, no es tan sorprendente. Lo que sí puede ser imperdonable es que en España los que sabemos de los peligros de este tipo de movimientos reaccionemos con la irresponsabilidad con que lo hicieron los que en Argentina decían que Cristina no tiene carisma, los que en Ecuador decían que Correa es una anécdota irrelevante, o los que en Venezuela decían que a Chávez, en cuanto tocara el poder, se lo iba a comer Estados Unidos. Dice Esperanza Aguirre que puede ser muy cansado y aburrido tener que discutir argumentos tan simples y mentirosos, pero ¿qué hay que hacer?
Desde luego, Esperanza Aguirre, que la semana pasada encabezó una vez más, pues desde el Partido Popular, que había que dar la batalla a Podemos y que no se podía limitar el Partido Popular a ver cómo pasaban los acontecimientos ante sus narices, sino que había que hacer frente directamente a Podemos.
Y el Partido Popular, Miguel Ángel, está adoptando una estrategia del miedo y esa precisamente es la que aborda hoy Santiago Abascal en las páginas de Libertad Digital. El voto y el miedo, titula su artículo, y dice que es la peor de las enseñanzas, es la más envenenada de las herencias y la más cobarde de las propuestas. Agitan el miedo sin pudor y sin rubor. Eso es todo lo que nos ofrecen nuestros líderes políticos mientras nos empobrecen, y porque en realidad ellos ya tienen un miedo nuevo, tienen motivo, porque la única esperanza de millones de españoles, dice, es echarles. Isabel San Sebastián, en las páginas de ABC nos habla de políticos, dice que a España le sobran políticos y le faltan principios, ideas, valentía y coherencia. Dice, reivindico mi derecho a elegir entre distintas opciones conocidas o por inventar y exijo saber exactamente qué propone hacer un partido con mi voto y con mi país, en qué va a gastarse mis impuestos y con qué objetivos y qué futuro pretende construir para mis hijos. Y es verdad que a día de hoy faltan ideas políticas, ese también es un asunto que abordan hoy todos los diarios en relación a la elección de Pedro Sánchez.
Mucho protagonismo, ¿no?, de la elección de Pedro Sánchez como nuevo líder del PSOE.
Así es. Por ejemplo, el editorial de Libertad Digital titula Pedro Sánchez, nueva etapa en el PSOE, se pregunta. Dice que ahora debe demostrar que tiene entidad propia y que no está ahí como mera figura transitoria antes del advenimiento de Susana Díaz. Dice que debe encarar el problema catalán y también el fenómeno Podemos. Y se pregunta, ¿claudicará de una u otra manera entre las huestes de Pablo Iglesias? Ahí estará en juego su carrera y probablemente la mera supervivencia de su partido. Pablo Planas, también en nuestras páginas, dice Sánchez, la humildad que sobrecoge, el cuidado de Saliño indumentario es el mensaje, la única conclusión posible de un perfecto desconocido como aquel Zapatero al que después de una década en el Congreso de los Diputados no se le conocía la menor intervención, pregunta, petición, queja o crítica. Y he de decir que todos los diarios en las páginas de opinión coinciden en destacar de Pedro Sánchez precisamente eso, que parece ser, según las páginas de opinión, que ha ganado por su imagen y no precisamente por sus ideas. De hecho, el editorial del Mundo titula Cambio histórico en el PSOE, que despeja la primera de muchas dudas, y dice que el madrileño ha sido poco claro ante cuestiones decisivas. Dice que no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de convocar un referéndum sobre la monarquía, aunque seguro, dice el Mundo, que no coqueteará con esa posibilidad, que avaló en un primer momento la consulta soberanista en Cataluña y luego se echó atrás, que empezó hablando de las naciones de España y acabó refiriéndose a las nacionalidades, en coherencia con lo que establece la Constitución, y dice que habrá que comprobar ahora hasta qué punto el prometido viaje a la izquierda se centra en una política de gestos.
Desde luego, la campaña de los tres candidatos socialistas a aspirar la secretaría general del PSOE, si algo ha tenido repercusión, es la ausencia de ideas. O sea, ninguno de los tres han dado ideas claras de lo que va a ser su programa electoral si fueran pues candidatos a presidir el gobierno. Desde luego, muchos volantazos sí han dado en temas tan importantes como la situación del independentismo en Cataluña. Unas veces decían que sí lo apoyaban, otras veces que no. Desde luego, muchos volantazos y pocas ideas ha sido la tónica general de esta campaña de los socialistas.
La explicación, por ejemplo, Miguel Ángel, que da Santiago González en las páginas del Mundo a esa falta de ideas, es que de los problemas del PSOE, el líder no era precisamente el más urgente. ¿Ve Santiago González este periplo a la secretaría general como una cortina de humo para alejar el foco del verdadero problema del partido, que para él es una falta total de rumbo? Raúl del Pozo también comparte esta opinión. Se queda con que ganó el Guaperas y recoge algunos testimonios desde dentro del propio Partido Socialista. Por ejemplo, le dice un militante que se ha estado moviendo desde hace mucho tiempo, Pedro Sánchez, y que ahora le ha llegado el premio. Le dice otro militante que gana Sánchez, gana Susana, y desde Andalucía creen que Susana Díaz ha dado la orden de votar a Pedro Sánchez.
No hay duda de todo el apoyo que ha dado la Federación Socialista Andaluza a la candidatura de Sánchez, y así se ha plasmado en la votación final.
Pues con esa opinión coincide también Joaquín Prieto, que es el encargado de hacer el análisis en el diario El País. Dice que los cálculos sobre los apoyos andaluces a Pedro Sánchez son inherentes a toda lucha partidista y que el problema más inmediato de los socialistas es que salgan divididos de la catarsis en curso. También se queja de la falta de ideas y cree que tiene que haber una renovación en condiciones ahora ya con la llegada de Pedro Sánchez. Para ABC, el PSOE apuesta por la moderación. Dice que la victoria de Sánchez representa una contención de las bases socialistas a un exceso de radicalización izquierdista. Con el auge de partidos como Podemos, define a Sánchez como el candidato que estuvo en el sitio adecuado en el momento justo. Y por último, terminamos con el diario La Razón. El PSOE elige la renovación. Dice que la victoria de Pedro Sánchez representa el triunfo de la corriente renovadora del partido. Eso sí, dice La Razón, que la hegemonía del voto andaluz ha sido determinante. Si Sánchez sucumbe a la tentación de radicalizarse para hacer el viaje con Izquierda Unida y con Podemos, advierte La Razón, es muy probable que el PSOE termine su camino como un partido irrelevante.
Muchas gracias, Vanessa. Vamos ya con el avance del programa con la ayuda de Silvia Ribeiro. Buenos días, Silvia.
Buenos días, Miguel Ángel. Dentro de unos minutos, a partir de las 7, Federico Jiménez Los Santos va a repasar la actualidad del día. Hoy les tenemos que dar los detalles de los resultados de las primarias en el PSOE. Ganó Pedro Sánchez, que arrolló a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias. Y también les hablaremos del PSC, porque tiene nuevo líder. Es Miquel Iceta, aunque en este caso no ha habido sorpresas, porque era el único candidato a liderar el partido en Cataluña. Sobre estos asuntos hablaremos también en nuestro tiempo de tertulia a partir de las 8:30 de la mañana, hoy con Vieito Rubido, con Alejandro Vara y con Fernando Lázaro. Ya saben que ustedes también pueden opinar, si quieren participar en Es la Mañana de Federico, pueden hacerlo de dos formas, dejando su mensaje en el contestador automático, llamando al 914090503. Repetimos, 914090503, o escribiendo su comentario en nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana_de_fjl.
Y a partir de las 10 de la mañana, como cada día, la Crónica Rosa.
Hoy nos van a acompañar Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce. Y hoy los claros protagonistas son Francisco Rivera y Lourdes Montes, que por fin este sábado se daban el sí quiero en la Iglesia de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Esta vez sí acudió Kiko Rivera Paquirrín, pero no Julián Contreras, que no pudo viajar a Sevilla por motivos de trabajo. Por tanto, el novio no pudo reunir una vez más a todos sus hermanos en esta celebración. Ha sido muy comentado, por cierto, también el vestido de la novia que diseñó ella misma. Y habrá tiempo para hablar de las joyas de Corina, la amiga entrañable del rey emérito don Juan Carlos. Hace unos días se dejaba ver en San Petersburgo, luciendo un espectacular collar de esmeraldas que había pertenecido en su tiempo a la condesa viuda de Romanones y que fue subastado en 2011. Lo que no sabemos, Miguel Ángel, es si fue Corina quien empujó por la joya o si por el contrario es un regalo. Y a partir de las 11 nos vamos a ocupar y a preocupar por nuestra salud. ¿En qué me pasa, doctor? El doctor Enrique de la Morena nos va a explicar qué es y en qué consiste la enfermedad de Crohn. Es una dolencia crónica, ya les adelantamos, que afecta al intestino. Y en la psicología les daremos las claves sobre cómo afecta desde el punto de vista psicológico el cáncer a los pacientes que lo sufren. Y como todos los lunes, Miguel Ángel, terminaremos con una receta hoy firmada por Clara Villalón: tortas de maíz con cabrales y cebolla, para chuparse los dedos.
Pues sí, es que suena muy bien. Muchas gracias, Silvia. Les dejamos ya con las noticias locales y regionales y a las 7 en punto de la mañana con todos ustedes aquí, el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, aquí en la radio.